Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. La nota de apertura hoy, acá en la tertulia, la portada. Una experta de la Organización de Naciones Unidas ha pedido a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de las personas que defienden los derechos humanos, que trabajan por la justicia racial en el país. Y hablando de Cuba, Cuba se abre a inversiones incluso de cubanos emigrados. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la política exterior de la administración Biden que cuando se trata de Cuba, el objetivo es democracia y libertad para su pueblo.
Sí, señor. Y bueno, parece que el gobierno cubano está desesperado. Quiere hasta que los cubanos inviertan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice y no lo que se hace, o por lo menos hasta este momento. Vamos a analizar las noticias que tenemos hoy en tertulia con Miriam Zelaya, periodista independiente. No me gusta decir independiente, periodista y punto. Una periodista cubana que participa muchísimo con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Yo creo que ella es parte de este programa, al igual que Michelle Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España, y con los que ya nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Saludos, muy bien, y procuro mantenerme bien dentro de lo posible. Y bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes y compartir también con el colega Michelle desde España. Un abrazo a todos y un saludo a los que nos escuchan.
Gracias, Miriam. Y Michelle, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, también un placer compartir con Miriam Zelaya, con todo el equipo del programa y, por supuesto, con los oyentes de Las Noticias Como Son, desde San Antonio hasta Maicí.
Bueno, muy bien, comenzamos. Una experta de la ONU le ha pedido a Cuba que ponga fin a la intimidación, detención de las personas que defienden los derechos humanos, que trabajan por la justicia racial en el país. Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar, dijo Mary Lawler, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Los integrantes del Comité de Integración Racial en Cuba, que combaten el racismo y la discriminación contra la población afrocubana de la isla, han sido detenidos desde 2017 por agentes de la Seguridad del Estado en sus domicilios. Hasta el año 2019 también se les ha impedido viajar a eventos relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos sin ninguna explicación. Lola dijo que existe una relación intrínseca entre los derechos humanos y quienes los defienden. La relatora especial dijo además que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataque frecuentemente, sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.
Increíble, ¿eh?, que esto se tenga que reportar en las Naciones Unidas, en un país donde el porciento de población afrodescendiente es altísimo. Y resulta que se supone que todos estos problemas estén resueltos, pero así funciona el gobierno cubano. Miriam Zelaya, comenzamos contigo.
Sí, yo estoy fascinada con estos temas. Por supuesto que solamente un programa no nos alcanzaría para debatir todo lo que es necesario debatir sobre estos temas. Y digo estos temas en general porque en esta noticia se mezclan muchas cosas. Mira, yo como antropóloga soy bastante reservada con el uso del término raza. De hecho, yo considero que el término es equívoco, ¿no? Porque para mí la raza es la raza humana. Y esto no es un tema, no lo estoy diciendo por pura corrección política. Es que la humanidad mestiza, señores. La humanidad nació en África, salió de África. Y cualquier sueco, finlandés, ahora mismo rubio con ojos azules y es un pedigrí aparentemente puro, no existe en la raza humana la pureza. O sea, que para mí el término raza es bastante controvertido y una cosa que ya mucha en la antropología en muchos lugares se ha estado actualizando. Ahora bien, sin negar que el racismo efectivamente existe en Cuba, eso es cierto, y que el sistema político, la dictadura, ¿no?, para ser más exacta, ha tenido esa cuestionable tarea de igualarnos a los cubanos en la ausencia de derechos, con independencia del color de piel o de la ascendencia que tengamos, la ascendencia racial, voy a usar prestado el término, ya dije que no me gusta. Lo cierto es que todas esas cosas que se plantean, esa falta de acceso a la representación legal, la vigilancia, y yo añadiría los registros, los secuestros, las golpizas, las amenazas, las citaciones por la policía política, las presiones contra la familia, los chantajes, la regulación, y bueno, todas estas monstruosidades que existan, que son, como dice esta funcionaria, contrarias al derecho internacional, afectan por igual a cualquier cubano. Si usted se para, todo rubio o pelirrojo, en el medio de una avenida con un cartel que diga abajo los Castro, usted va a ser tratado exactamente igual que si fuera negro. Entonces, aunque el tema me parece importante y todo lo que ponga en el candelero la ausencia de justicia en Cuba me parece loable, también hay una tendencia que me preocupa, y es a que se está creando otro parteaguas, otro departamento estanco. El término afrodescendiente no lo comparto. Yo no soy hispanodescendiente, yo soy cubana. Y a mí me parece que mientras nosotros seguimos, en vez de unirnos, nos están pidiendo unidad por un lado, y por otro lado se están creando departamentos estancos y parteaguas. Y eso me parece bastante, quizá peligroso para tiempos venideros. E insisto, el tema de la situación de los cubanos negros, mestizos, mulatos, indios, como se le quiera llamar, sí es necesario debatirlo, sí es necesario mantenerlo. Pero hace poco yo entraba en un sitio para participar en el diálogo nacional y una de las cosas que me preguntaba era raza. Me quedé sorprendida, le puse humana, porque mi opinión no tiene color racial. Mi participación no puede tener color racial. Entonces, es interesante porque se está creando una cosa que puede ser muy buena, muy positiva por un lado, y se puede convertir en algo negativo. Y los cubanos no podemos perder esto de vista.
Interesantísimo el tema. De verdad que da para una discusión de un programa entero. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Michel Suárez.
Sí, este es un tema bastante complejo y además para mí resulta complicado oponerme a la posición de Miriam Zelaya, que es experta precisamente en eso, como ella ha dicho, antropóloga. Bueno, con matices yo tengo una opinión distinta, pero creo que eso no es lo más importante. De hecho, yo prefiero hablar de otros asuntos referidos a esta noticia. En primer lugar, la que suscribe este comunicado desde Ginebra por parte de Naciones Unidas no es una relatora menor. Yo diría, de hecho, que es el cargo más importante después de Bachelet en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La semana pasada, recuerdo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le estaba echando en cara a Bachelet la falta de pronunciamiento de su organismo en relación con la situación de Cuba. Y es cierto que Bachelet, en comparación con otros problemas similares del mundo, por ejemplo Venezuela, hoy mismo hay otro pronunciamiento de parte de Bachelet sobre la represión en Venezuela. No ha tenido el caso cubano, su persona, quiero decir, en el centro de atención. No así los relatores específicos que sí en cada momento han estado respondiendo a los requerimientos de la sociedad civil cubana sobre los problemas que tienen. Entonces, bueno, estamos cerca de que se produzca una investigación por parte de Bachelet, ya que ha llegado hasta esta altura ya la queja de Naciones Unidas sobre la represión en Cuba. Quizás estemos cerca de ese momento. Además, esta noticia tiene calado, y tiene calado porque pone en jaque toda la propaganda gubernamental cubana acerca de la igualdad racial en Cuba. Y hay mucha gente que se sentirá sorprendida en el mundo cuando lea una noticia como esta y diga que en Cuba los opositores de la raza negra tienen un problema con el gobierno por ser negros. Entonces hay gente que no lo va a entender o que se va a desayunar, digamos, con este tipo de noticias, porque todavía hay mucha gente durmiendo de aquel lado, ¿no? Para decirlo de manera popular, hay gente que se despierta todos los días y descubre que por la mañana sale el sol. Entonces, este tipo de denuncias yo creo que son importantes para demostrar, entre muchas otras cosas, que la situación de la discriminación racial en Cuba es un fenómeno contemporáneo y que está lejos de erradicarse precisamente por las posiciones del gobierno. Y por último, no es solo la posición de esta experta de la ONU, de la relatora especial sobre los defensores de derechos humanos, sino que al final del comunicado se dice que este llamamiento de la experta ha sido respaldado por el grupo de trabajo, por otros relatores del grupo de trabajo de expertos sobre personas de ascendencia africana y por el relator especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación. Es decir, se está cocinando algo mayor ya en Naciones Unidas sobre el tema de Cuba. Esa sería una buena pregunta.
¿Hay que hacer maleta?
Bueno, sí, no sé quién las haría. No
Cuba
sé.
Promovió una cartera de negocios para inversores extranjeros incorporando proyectos que requieren bajo capital y ha invitado a los cubanos que residen afuera del país a sumarse, un enfoque novedoso en el estricto marco comercial de la isla. La directora de negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katy Alonso, indicó que para este año hay 503 oportunidades de ofertas a empresarios del mundo dispuestos a operar con la isla por un monto de 12,000 millones de dólares, entre los que se cuentan desde grandes iniciativas, ingeniería o energía, hasta pequeños emprendimientos. Alonso destacó el cambio de enfoque que significó incorporar negocios no tan voluminosos ni exigentes como los de la cartera de años anteriores, debido a dice ella, ¿no?, dando la posibilidad incluso a cubanos residentes en el exterior de participar. Y debido, iba a agregar yo, a la situación económica que viene atravesando el país.
Sí,
no es más nada que otra cosa que eso.
Sí, señor. Bueno, vamos.
No le den la vuelta.
Claro que sí.
Que está muy clara el agua.
Mírensela ya.
Sí, parece un chiste realmente lo que estamos hablando aquí, porque yo recuerdo que hace unos años, y seguramente ustedes también, hace muy muy poco tiempo, hace unos pocos años, que Bruno Rodríguez Parrilla, el flamante canciller cubano, que por cierto que silencioso está, él mencionaba cuando se habló de la inversión de cubanos en el extranjero, él dijo que no, porque se necesitaban millones y millones, ¿no?, para los proyectos que estaban ahora mismo, en aquel momento, en la cartera de inversiones en Cuba. Y yo recuerdo que salieron titulares que decía que Bruno Rodríguez discriminaba a los cubanos en el extranjero por pobres, o sea, los residentes en el extranjero, en este caso, eran cubanoamericanos, por cierto, recuerdo el caso. Entonces, bueno, ahora se, voy a decirlo como mi abuelo, ahora se apean con que eso nunca estuvo prohibido. O sea, que los cubanos en el extranjero, residentes en el extranjero, no pudieran invertir en Cuba, no estaba prohibido. Bueno, quizá no estaba prohibido en la letra, pero en los hechos era bastante restrictivo y, de todas maneras, el marco legal sigue siendo el mismo. O sea, existen las mismas limitaciones. Otra cosa que me llama la atención es que diga que hay pequeños proyectos, que se van a aprobar pequeños proyectos que, como dice, nos ayuden o nos hagan resolver el problema, que nos ayuden a resolver el problema alimentario. Bueno, yo creo que todo eso se podría resolver sin inversión en el extranjero, liberando las fuerzas productivas dentro de Cuba, liberando a los campesinos, permitiéndoles hacer todo lo que deberían poder hacer, invertir en sus negocios. Pero es que todo lo tenemos atado y bien atado a los designios de la dictadura cubana. Se sigue también discriminando a cubanos dentro de Cuba. Por ejemplo, el rey del queso, que es un caso que conocemos todos. ¿Por qué tú metes preso a ese sujeto que está produciendo quesos que tú no eres capaz de producir? Bueno, pues incentiva a esos productores, incentiva a estas personas que además crean puestos de trabajo y pagan impuestos, ¿no? Es lo que sabemos todos. A veces uno dice, bueno, seguimos volviendo sobre el mismo punto. Bueno, claro, porque ahora ellos están tratando de que haya inversiones porque se le están yendo incluso a inversionistas extranjeros y se están limitando las entradas, como vimos recientemente con los hoteles de Meliá, inversiones de Bankia, este banco español, y cosas así. Entonces están como atrapados por el narigón, pero el marco legal sigue siendo el mismo. Entonces, lo que decimos de novedoso, bueno, lo que queremos de novedad realmente es que el gobierno cubano acabe de entender que estas medidas tan rígidas, este marco legal tan medieval que tiene aplicado a los cubanos cogidos así por el narigón, tiene que romperlo. Y por supuesto que tampoco lo que ha sucedido antes, como los problemas de contratación de cubanos a través del gobierno y todas estas cosas, no favorecen la inversión ni de extranjeros ni de cubanos emigrados. Otra puerta que se está abriendo ahora, y hay que tener, yo por lo menos tengo mis reservas con esto y siempre uno pensando lo peor, también que abre la posibilidad de cubanos que no son más que testaferros, cubanos emigrados, que no son más que testaferros de funcionarios de este gobierno que se han fugado con capitales que pertenecen al pueblo cubano. Y que aquí se les abre una puerta para legitimar, entre comillas, sus capitales invirtiendo dentro de Cuba. Ojo, que todo esto también puede suceder.
Todo está sobre la mesa, como se decía en el caso de Venezuela. A mí realmente lo que me llama la atención, lo que dijo esta señora, la señora Alonso, Katy Alonso, no sé si lo dijo con desfachatez o si lo dijo con extrema sinceridad. Y lo dijo así, y abro, literalmente lo dijo de acuerdo a este cable de Andrea Rodríguez de Prensa Asociada. Dijo, la idea es esa. Pequeños proyectos que nos vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario, dijo Alonso. O sea, los problemas, pequeños negocios, señores, vengan para acá que tenemos que resolver. La pregunta siempre en cuanto al gobierno cubano, y después que se resuelva el problema o después que al gobierno le aparezca capital, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con esas pequeñas inversiones? Es una buena pregunta también. No tengo respuesta porque no ha pasado, por supuesto.
Michelle.
Sí, en aquel momento la situación económica era otra y ahora parece que se conforman con cualquier menudencia. Esto me recuerda a aquellos tiempos cuando yo era niño, que no queríamos saber de comer huevo y pescado, y ahora el huevo y pescado son un lujo, ¿no? Si se encuentran en Cuba a unos precios astronómicos. Entonces, más o menos así está el gobierno, ¿no? Evaluando en cada momento el nivel de pobreza, pero que nunca llega a ser riqueza, sino varios niveles dentro de la propia pobreza para legislar y sacar adelante leyes que incluso ya existían antes. Dice esta funcionaria que el cambio del enfoque son ahora negocios no tan voluminosos ni exigentes como los de antes. Esa es la cartera de negocios de inversión extranjera que se plantea ahora. Y cuando dice que la ley antes no rechazaba la posible inversión de migrantes cubanos en la economía nacional, están sencillamente admitiendo que la ley en Cuba es papel mojado y que solo importa lo que analice en cada momento, según le convenga, el Partido Comunista de Cuba. Da igual lo que esté escrito en ese papel. En todo caso, habría que decir que antes estaban prevaricando, que es lo que ocurre cuando un funcionario no cumple lo que dice su propia ley, prevaricación. Entonces esa es la admisión de esa realidad. Siempre recuerdo cierta ocasión que hablé con un funcionario de Uruguay que me contaba que en Uruguay no existe la ley de inversión extranjera. Esa palabra no existe. En Uruguay existe la ley de inversiones sin apellidos, donde uruguayos y extranjeros tienen los mismos deberes y las mismas obligaciones y una situación muy favorable, muy flexible para invertir en el país, en aquellos sectores, no en los que el gobierno considere que son importantes en una época o menudencias en otra, que es esta que estamos viviendo, sino en aquellos sectores donde los inversionistas, los capitalistas y los empresarios entiendan que pueden dar solución a un problema y obtener ganancias a través de esa solución que se le ofrece a la ciudadanía, y el gobierno lo único que hace es crear una serie de condiciones y no intervenir directamente en la regulación de esos sectores. Y eso, desde luego, está muy lejos de suceder en nuestro país porque son dos enfoques completamente distintos. Y por último está el tema de la seguridad jurídica, que es probablemente lo más importante de todo. Habría que estar locos para llevarse a Cuba $1,000,000, sobre todo si es fruto del trabajo. Hay quien quizás tenga $1,000,000 que viene de otro sector, de una manera no muy limpia, digamos, de otro gobierno quizás, o de funcionarios del gobierno que los desvían de esa manera y que pueden darse el lujo de, arriesgar todo ese capital invirtiendo ahora mismo en Cuba y tomando posiciones para el futuro, que es algo que siempre digo, ¿no? Hay un grupo de gente tomando posiciones para la llamada piñata, la repartición que viene de la economía nacional, empezando por los militares. Así que para el mortal cubano que vive en el extranjero, ciertamente poner su dinero ahora mismo en la economía nacional a mí me parece una temeridad, porque ni hay condiciones ni seguridad jurídica y el gobierno está lejos de querer respetar. Lo ha hecho con los extranjeros, más puede hacerlo todavía con los cubanos, con los inversionistas, de respetar esas propiedades y ese dinero que se invierte en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Escuchen bien, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la política exterior de la administración Biden que, cuando se trata de Cuba, el objetivo es democracia y libertad para su pueblo. Blinken contestaba así a una pregunta del representante cubano-americano, Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, quien quiso saber qué pasos se podrían tomar para promover los derechos humanos en Cuba y para detener los ataques contra activistas en la isla. Creo que en general compartimos los mismos objetivos cuando se trata de Cuba, y eso es democracia y libertad para su pueblo. Respecto a las opiniones y las experiencias de nuestros ciudadanos cubanoamericanos, porque ustedes lo han vivido, así declaró el secretario de Estado. Y agregó algo más. La administración Biden está revisando toda la política hacia Cuba en este momento y dijo además no se ha llegado a ninguna conclusión.
Sí, señor. También habló de Rusia. Dijo Cires expresó además, el representante Cires, su preocupación por la presencia de Rusia en Venezuela, alegando que están intentando desestabilizar la región. Y Blinken le dijo, comparto esa preocupación. Creo que hemos visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y estamos muy atentos a eso en todos los ámbitos. A Miriam Zelaya.
Bueno, sí, de hecho no me sorprende para nada. Siempre he pensado, muchos hemos pensado y hemos sabido que no es una prioridad las relaciones de Estados Unidos o el cambio de política del gobierno estadounidense hacia Cuba. No es una prioridad del gobierno estadounidense, lo sabemos, tampoco tiene por qué serla. Otra cosa que, y parte del criterio de esta persona que soy yo, que soy como yo diría, yo me autocalifico como políticamente incorrecta, yo no trato de ir con la corriente, yo no trato de que se me vea bien, no es el punto. O sea que mi opinión siempre va a estar al margen de todas las correcciones políticas o las tendencias, es mi opinión personal y me hago responsable absolutamente de eso. Yo creo que también este escenario nos coloca otra vez en una situación medio parecida con la experiencia de la etapa Obama cuando se restablecieron las relaciones con el gobierno cubano. ¿Y en qué se parece? En que todo el mundo está esperando que Biden haga algo. Mira, yo no creo que realmente la solución del problema cubano, el avance del problema de lo que sucede en Cuba tenga que depender del Congreso de los Estados Unidos. Ni siquiera creo que sea todo completo el panorama que vaya a tener la administración Biden si solo tiene en cuenta la opinión de los cubanoamericanos. Cuando sucedió el acercamiento entre Obama y Raúl Castro en aquel momento, hubo mucha esperanza en Cuba. Te puedo garantizar que aquí hubo un jolgorio, hubo euforia, la hubo, y hubo mucho optimismo, incluso por parte mía y de muchas personas dentro de la oposición que somos moderados y que optamos siempre por el diálogo. Yo creo que siempre es mejor, pero ¿qué pasa? Que se cometieron muchos errores. No se tuvo en cuenta la opinión de los cubanos dentro de la sociedad civil. Hubo mucho secretismo, hubo mucha falta de transparencia, y yo creo que las condiciones, si van a ser así ahora, deben cambiar. Por ejemplo, se habla de que se va a conocer la opinión de los cubanoamericanos. Bueno, y la opinión de los cubanos no cuenta. Yo creo que eso hay que incluirlo. De los cubanos, perdón, tan cubanos son los que emigraron como los de la isla. Me estoy refiriendo a los cubanos de dentro de Cuba.
Por supuesto.
Y los dentro de la sociedad civil cubana. Yo creo que eso es importante. Que hay que suprimir ese secretismo en las conversaciones, que hay que tener en cuenta la opinión, porque también la oposición, hay muchos que dicen, lució muy mal en el encuentro con Obama. Bueno, no, es cierto, quizá Obama no se llevó la mejor impresión. Nadie llevaba una idea bien elaborada a esa reunión, pero es que tampoco hubo tiempo. Se avisó con 2 días antes, 3 días antes de que se iba a reunir con un grupo de personas y ya no hubo tiempo para nada y todo fue muy, digamos que estamos siendo injustos con esto. Y claro que en mi opinión también, lo dije en aquel momento, al que era el segundo, el jefe de la oficina de la embajada estadounidense en Cuba, Conrad, de apellido, ahora mismo no recuerdo su nombre, le decíamos Conrad, bueno, o no recuerdo su apellido, perdón. Yo se lo decía, yo estoy de acuerdo con el restablecimiento de relaciones, yo estoy de acuerdo con el levantamiento del embargo condicionado. Siempre hay que condicionar, pero siempre hay que condicionar y siempre hay que considerar la opinión de los cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba. Claro. Lo demás me parece que resultaría muy, muy obsoleto, ¿no?
Bueno, pues no queda tiempo para más. Lo que sí hay que decir es que las opiniones expresadas por Miriam Zelaya son responsabilidad de Miriam Zelaya.
Ella lo dijo. Ella lo dijo.
Así mismo, sí, sí lo es.
Michelle Suárez, sí, sí, lo lamentamos, Michelle. No importa, Miriam habló por ti. Bueno, Michelle Suárez y Miriam Zelaya, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La tarde del 11 de marzo de 2020, cuando Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, se dirigió a los medios de comunicación y anunció que la COVID-19 ya estaba en la categoría de pandemia, marcó sin dudas el inicio de una de las tragedias sanitarias más agudas de la humanidad, pero también hay que hablar en este año transcurrido de cómo la ciencia ha logrado en tiempo récord, ha logrado avanzar en el tratamiento y en la vacuna que para muchos era imposible lograr en menos de 12 meses.
Sí, señor, todo tiene, bueno, creo que en la vida todo tiene siempre un lado positivo y o un lado negativo, y muchas veces de ese lado negativo salen algunas aristas positivas. Claro que cuando hay muertes, cuando hay tragedia, lo negativo supera a lo positivo. Pero hoy vamos a hablar de los dos temas porque tenemos a alguien con el que lo podemos hablar. Me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, acá en la ciudad de Miami, está y trabaja para las clínicas WellMax. Doctor Enrique Iriarte, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Saludo a ustedes y a todo el pueblo de Cuba.
Muy bien.
¿Cómo resumir 365 días en Manrique, un año después? Sin duda, hay una vacuna, pero está también el virus presente, la COVID-19.
Yo creo que esta pandemia ha retado toda nuestra condición humana. Esto ha sido un reto a nivel individual para cada uno de nosotros, donde todos nosotros que hemos estado sometidos a todo este problema del aislamiento social y demás, hemos tenido que revisar nuestra escala de valores, hemos tenido que revisar nuestras prioridades, hemos tenido que aprender a ver las cosas que son verdaderamente importantes y como que reorganizarse uno como individuo, como persona, ¿no? Por otro lado, las pérdidas individuales. ¿Quién no tiene un amigo ya? ¿Quién no conoce a alguien ya que haya muerto por COVID-19? Yo creo que ya a estas alturas, por lo menos aquí en los Estados Unidos, toda persona conoce a alguien que haya perdido la vida debido a este virus. Y hemos sido retados también como la clase médica por el reto tan terrible que representa, y como bien decía Amado al principio, se pudo lograr la vacuna, pero también hemos sabido de nuestra imposibilidad y de nuestra impotencia, si se quiere, ¿no?, de lidiar, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, de lidiar con lo desconocido, ¿no?, y conocer también que somos médicos, pero que no somos absolutamente dioses y que hay cosas que todavía no conocemos del todo. En ese sentido, yo creo que como clase médica ha sido una experiencia que nos ha convertido en algo mejor, pero que también nos ha situado en el piso, si se quiere, nos ha aterrizado un poco a que realmente no lo conoceremos nunca todo. Como país o como países, como sistema de país en los que vivimos, también ha sido un reto. Ha sido un reto para los políticos, ha sido un reto para las personas responsables de la respuesta en todos los sentidos. Ha sido un reto para los negocios y ha sido un reto para todo nuestro sistema, de manera tal que yo creo que ha sido un año interesante, como bien dicen ustedes, pero tremendamente doloroso y fuerte, ¿no?
Hablaba, perdóname, Amado, hablaba Manrique de que sin duda, ¿no?, las personas que pues han fallecido debido a esta pandemia. La agencia Prensa Asociada ha hecho una encuesta y el primer párrafo lo comparto con el doctor Manrique y los oyentes. Dice: aproximadamente uno de cada cinco norteamericanos perdió a un familiar, un amigo cercano por el coronavirus, lo que destaca la división entre dolor y esperanza, mientras Estados Unidos ansía volver a la normalidad un año después del inicio de la pandemia.
Siempre en este virus a mí me llama mucho la atención también que estuvo muy manejado, con un desarrollo de redes sociales muy grande, se intensificó el uso de las redes sociales, la gente en aislamiento usaba aún más las redes sociales, la desinformación, y este virus cuando comenzó, yo no creo que cuando comenzó, incluso hasta cuando estaba a mitad de año del 2020, había mucho manejo de mucho fake news, mucha noticia falsa, muchas medias verdades, mucho manejo político por parte de los gobiernos y de los políticos como tal en cuanto al virus. La pregunta que yo siempre me hago es, y te la pregunto, Iriarte, si realmente esto se hubiera manejado con más responsabilidad, no solamente entre Estados Unidos, en el mundo entero, hubiera habido menos intereses políticos en cuanto a si se cerró el turismo, si se abren las economías, si se cierran las economías, o sea, si se le hubiera hecho más caso a la clase médica, quizás el dolor hubiera sido menos.
Bueno, yo creo que sin duda sí. Yo creo que esa ha sido una de las lecciones fundamentales de esto. Yo creo que la próxima pandemia, que sin duda vamos a sufrir una próxima pandemia, la respuesta va a ser muy diferente. Yo creo que los medios sociales, la inmediatez de la información y de la desinformación también hizo bastante daño. En YouTube, en Facebook, y sale cualquier fantoche a decir cualquier bobería, y eso, si es algo con lo que tú estás de acuerdo, pues se convierte en algo viral, y muchísima gente que no los escuchan a ustedes, que no miran fuentes de la noticia, que no discriminan bien de quién les está hablando, pues sencillamente se van con la primera o con lo que pudiera hacerle sentido y lo dan como verdad. Lo que dice de los políticos, una verdad tremenda, ¿no? O sea, de alguna manera demuestra esto, lo polarizado que es el mundo actual y lo sectario que es, si se quiere. Se vinieron a identificar medidas tan lógicas como el uso de la mascarilla con los partidos políticos, como signos de debilidad. Uh-huh. Como con tremenda caso, son casos para realmente sentarse a pensar, y uno pensaría que está viviendo algo absolutamente kafkiano fuera del primer mundo, pero así ha sido, y yo creo que ha demostrado lo sectario que somos como sociedad aquí en los Estados Unidos, y yo creo que alrededor del mundo también. Yo creo que este virus nunca fue un virus político. Es un virus
politizado.
Pero sí fue un virus politizado.
No cabe la menor duda.
Sí, Manrique, sin duda hay que agradecer a personas como tú, ¿no? Un médico, también a las enfermeras, a todos los trabajadores de salud, al servicio de rescate, en fin. Un año después todavía estamos, como decía yo, comenzando, ¿no?, con esta pandemia, con esta COVID. Pero la gente un poco va ya recuperando el temor que eso desde un inicio fue creando, incluso entre nosotros mismos. ¿Usted cree que esto tomará tiempo para sacárselo de adentro?
No escuché la parte inicial de tu pregunta. ¿Para sacarse de adentro qué?
El temor de esta pandemia, de haber vivido con esto.
Sí, esto sin duda va a tener efecto quizás absolutamente imperecedero en la vida de muchísimas personas y nunca volveremos a ser los mismos. Uh-huh. Yo soy un firme creyente en que eso va a ser así. El temor va a estar ahí. Hay muchísimas personas que no, hay gente que se afecta más que otras, pero yo creo que sí, no podemos ser los mismos después de esta pandemia que lo que éramos antes. Yo creo que cosas tan sencillas como estrecharse la mano y darse un buen abrazo, como hacemos todos los cubanos, van a ser cada vez más escasas, incluso cuando no tengamos pandemia y la transmisión viral sea baja. Esas son cosas que vamos a ver que muchísimas personas no van a querer practicar. Así que nos va a transformar, nos ha transformado ya como sociedad y esas transformaciones yo creo que se van a arraigar y van a ser absolutamente imperecederas.
Yo pensé que después de los ataques del 9-11, como cambió el mundo con la interpretación del terrorismo, era lo más grande que nos había pasado, sin saber que teníamos pendiente todavía el coronavirus. Vamos a hablar precisamente de las redes sociales y lo que se dice, y yo creo que esto es muy bueno aterrizar con esta noticia, con este tema. Me refiero a la vacuna. La vacuna surge, es cierto que la vacuna no se inventó ya, la forma de hacer esta vacuna ya estaba inventada desde la década del 2006-2007. Aquella científica húngara, no recuerdo su nombre, podría buscarlo, pero no tengo su nombre ahora, que descubrió el tipo de vacuna, después se empezó a ensayar, por supuesto, adaptada al ADN de este coronavirus y se pudo desarrollar muy temprano las pruebas de la vacuna. Muy bien, ya la vacuna existe, ya se la están poniendo muchas personas, pero hay quienes dicen que no, que la vacuna no se la van a poner. ¿Qué respuesta hay que darle? Porque Cuba, y de ese es un tema que yo quisiera por lo menos un minuto tocar al final, Cuba creo que es uno de los pocos países del mundo que todavía no está vacunando, pero bueno, aquellos antivacunas, ¿qué respuesta se le puede dar, doctor?
Realmente es una cosa tremendamente frustrante, Amado. Yo pienso que ahí también ha habido quizás un poco de falta de más esfuerzos mancomunados de la gente con influencia, ¿no? Porque la vacuna, como tú bien dices, la vacuna como tal no quita pandemias ni previene el virus. Lo que cura y lo que nos va a salvar de esto es una verdadera campaña de vacunación. Y si no se hace ese trabajo proselitista, bien pensado, si no se usa dinero para eso, un gran porcentaje de la población no se va a vacunar precisamente por esta cantidad de barbaridades que se propagan por ahí y por la poca capacidad de muchísimas personas de interpretar la información médica. Yo he tenido pacientes que han estado frente de mí, ayer tuve a una aquí que la quería apuntar en una lista para vacunarla en el Hospital Jackson, que aprovecho para decir que han hecho un trabajo tremendo en el Hospital Jackson. Yo creo que han sido los verdaderos líderes en nuestra comunidad en particular. Y esta señora que había perdido a su esposo con el COVID y a ella no le dio, me dijo que no, que iba a esperar, que no. Y realmente me frustré tanto ahí que creo que le dije cosas que no tenía que decirle, pero al final se va a ir a vacunar. Y cuando le preguntas por qué, las razones que te da la gente son disímiles. Mucha gente no quiere ni siquiera pasar por un pequeño dolor en el cuerpo o malestar general que te puede dar cuando te pones la vacuna, como me pasó a mí el segundo día después de la vacuna. Me sentí realmente mal, pero eso fueron 24 horas. Ahora camino con un aire diferente, quizás con un poquitico más de temerosidad, ¿no? Claro. Pero es tremendo. Yo creo que hay que hacer un trabajo mancomunado, líderes comunitarios, artistas, unidos a médicos, y un trabajo verdaderamente que sea en una verdadera campaña de vacunación. Yo creo que esas son las cosas que realmente nos va a sacar de la pandemia. No es, como tú dices, tener la vacuna disponible, porque es frustrante que tengas un espacio para que una persona se vacune y esa persona no vaya por H o por B, porque tengo que ir al trabajo, por Dios. Esto debe ser una prioridad en tu vida. Y si no vacunamos del 70 al 90% de la población, nunca vamos a alcanzar
la deseada inmunidad de grupo, que es la que va a disminuir la transmisibilidad viral a valores negligibles. Si no logramos esa inmunidad de grupo, pues nunca llegaremos a ese punto.
Perdóname, José Luis, creo que se disminuye la transmisibilidad, pero además se disminuye la mutación del virus.
Absolutamente. Uh-huh. Si el virus no existe, no puede mutar.
Exactamente.
Y si el virus no encuentra un ser humano para infectarlo, no puede vivir. De manera tal que sí, absolutamente, disminuye la mutabilidad y disminuye todo y desaparece, pues.
Claro que sí.
Claro, hay que destacar también que personas antivacunas han existido siempre en cualquier parte del mundo. En los últimos días veía yo un reportaje que hacía la televisión cubana hablando precisamente de esto, de personas que, según están diciendo, ¿no?, no deseaban, pues, ponerse la soberana, que la llaman, soberana 1.
La 2, la que está en fase 3.
La 1, no sé.
Yo vi a un médico en España, en televisión española, decir que le iban a poner un pequeño chip en la aguja para después controlar sus movimientos.
Ha habido de todo. Doctor Manrique, también hay familias que tradicionalmente no han vacunado a sus hijos, y ahí tienen también el derecho a hacerlo. Mi pregunta: ¿quiénes deberían y quiénes no vacunarse contra la COVID-19?
Bueno, yo voy a contestar tu pregunta de manera bien sencilla.
A ver.
Y te voy a decir, mejor es decirte quién no debería, porque quién debería, yo digo que absolutamente todo el mundo. ¿Quién no debería? Una persona, solamente aquellas personas que hayan tenido reacciones anafilácticas. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica grave, ¿okay?, donde el paciente tiene un edema generalizado en muchísimos órganos, entre ellos en los tubos del aparato respiratorio, que puede dar al traste con la vida, porque esa inflamación aguda, rápidamente progresiva, puede provocar sencillamente un paro respiratorio. Si usted ha tenido de alguna manera una reacción anafiláctica, ya sea porque comió, no sé, maní,
camarones,
o le ha pasado con un medicamento, esas personas hay que ejercer muchísima cautela y no vacunarse. Todas las demás, José Luis, todas las demás personas deben de vacunarse, incluso aquellos que ya han tenido el virus y lo han sobrevivido.
Yo creo que sí.
Es la manera más simple, yo creo.
Claro, claro. Y es la prioridad, es beneficiar a las personas y limitar el daño.
Me llama muchísimo la atención. Mi suegra tuvo el coronavirus y le preguntamos al médico y, bueno, esa es la respuesta del médico. No, póngale la vacuna. Y gracias a Dios ya se puso las dos dosis y ahí pasaron las 2 semanas después de la segunda dosis. Vamos a Cuba. Doctor Iriarte, porque a mí me llama mucho la atención que un país como Cuba esté pues hablando de la producción de la Soberana 2, es la más avanzada, pero además está la Soberana 1, está la Soberana 1A, está la Abdala y está la... ¿Cuál es el otro verso de Martí? Abdala y no me acuerdo cuál es el otro. Tienen 5 vacunas, 5 estudios de vacuna. ¿Por qué Cuba no es parte de la COVAX de COVAX? ¿Por qué, digamos, esperar a tener su propia vacuna, que no se sabe todavía si va a dar buen o mal resultado, y no estar vacunando a esta altura del juego?
Yo pensaba que tú me ibas a preguntar, cuando me dijiste que tu suegra se había vacunado, que si las suegras también deberían vacunarse. Y yo te iba a decir que sí.
Mi suegra, yo doctor, yo fui el que le saqué el turno a mi suegra y yo la llevé a vacunarse. Cuidado, ¿usted no ve que este programa lo oye mi esposa?
Óyeme, yo no puedo explicar las cosas muchas veces que hace el gobierno cubano, ¿no? Ellos están enfrascado en estos 4 estudios, yo creo que 2 lo está haciendo el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el otro lo está haciendo el Instituto Finlay. Hay que primero decir que hay una fuerte tradición en Cuba con la producción de vacunas. Ahí hay gente que sabe lo que está haciendo. Ahora, el por qué no comenzado a hacerlo con las vacunas que existen en el mundo, eso no me lo puedo explicar. Yo creo que ellos quieren, en primer lugar, producirla de ellos para usarla en su población, poder abrir el único renglón de la economía, si es que se le puede llamar economía, que tienen, que es el turismo,
y quieren tener la población completa vacunada. Yo creo que en Cuba ellos sí tienen los mecanismos, como estamos hablando, un régimen absolutamente tiránico, ¿no?, que decide por ti. Ahí van a vacunar posiblemente a lo obligado,
claro,
a todo el mundo, y van a tener en eso más éxito que cualquier otro lugar. Yo creo que ellos tienen un reto grande con el tema de la soberana 2, que es la que creo que va a pasar a fase 3 ahora en marzo. Tienen un reto grande en la fase, en lo que es la fase 3.
Ya comenzó la fase 3.
Bueno, ellos yo leí no hace mucho que habían hecho un convenio con Irán, óigame esto, para que su vacuna soberana fuera testeada en ese país del Medio Oriente. Recordemos que para probar en un estudio de fase 3 que una vacuna es efectiva, lo primero que tiene que haber es en esa comunidad donde tú la vas a probar, es alta infectividad del virus. Y tú no puedes decir dos cosas a la misma vez. Por ejemplo, yo creo que en Cuba ha habido muchísimo más COVID de lo que se ha reportado. Pero tú no puedes decirme a mí que has tenido una tasa de infectividad tan baja y al mismo tiempo en esa misma comunidad donde no, prácticamente no hay COVID, vas a probar una vacuna contra el COVID, porque entonces ese estudio nunca va a alcanzar el power estadísticamente significativo, el power estadístico científico necesario para demostrar la efectividad. Por tanto y demás, ellos tienen que buscar lugares, y habían hecho ese convenio con Irán. Yo creo que Irán, ¿por qué con Irán? Creo que es por temas del embargo, y que es un país donde ellos con facilidad pueden hacer este tipo de cosas. Y creo que también con México, y en México iban a testear también la vacuna soberana 2. Ese es el reto que yo creo que tienen con los estudios de fase 3. Hay que hablar, y yo dije al principio, y yo lo quiero volver a repetir, que tienen una alta tradición en la producción de vacunas, que hay gente que sabe lo que está haciendo, profesionales de verdad, pero también quiero decir que hay que proceder e interpretar toda esta data de fase 1 y fase 2 de los estudios que tienen con muchísima cautela, porque esta data no ha sido publicada en ninguna publicación científica que sea revisada por colegas, lo que se llama peer-reviewed medical journals.
Pares,
¿se dice en español?
Creo que se llama así, una revisión por pares.
Ok, todo artículo científico, todo estudio científico médico, para que tenga validez, lo primero que se hace y se pregunta es dónde fue publicado y si es peer review, si es revisado por pares, como tú dices, Amado. Si el artículo es revisado por pares, entonces ya ese artículo tiene validez científica. En el caso de los estudios de fase 1 y 2 que han hecho en Cuba con la vacuna Soberana 1, Soberana 2, Abdala y la otra, no nos acordamos el nombre, que es otro nombre.
Sí.
Mambisa.
Soberana 1, Soberana 2, Abdala y Mambisa.
Esa, y la Soberana 2A también, o la 1A, sí.
Ah, bueno. Ellos no han publicado en ninguna revista. Entonces, te resulta muy difícil uno, como médico responsable y profesional responsable, emitir un juicio sobre algo que no ha sido revisado. Por tanto y demás, hasta ahí yo creo que puedo hablar de eso, me puedo explicar lo otro.
Y Cuba sin duda había anunciado ya hace algún tiempo de que va a aprobar en Irán el candidato vacunal más avanzado contra la COVID, que es la Soberana 2, y dice además que espera inmunizar en el 2021 a toda su población con su propia vacuna.
Claro, no, una vez que ya tengan la vacuna y sea la puedan producir, bueno, pues el problema es la efectividad de la vacuna, y lo que dice el doctor es cierto, yo lo he leído, si esto no se revisa por pares, si esto no se lleva a revistas científicas, es muy difícil, de verdad.
No, ¿cómo saber si la Soberana realmente es segura, no?
Muy complicado.
Claro.
Ese es un reto que tiene el gobierno cubano. Doctor, nos queda apenas un minuto y medio de programa. La vacuna, el COVID, ¿realmente cuándo usted cree que ya el mundo podrá regresar a una normalidad más o menos?
Para finales de año.
Para finales de año
yo creo que eso va a ser así.
sí y solo sí vacunamos del 70 al 90% de la población. Yo creo que al paso que vamos, en Estados Unidos estamos poniendo alrededor de 2 millones de vacunas todos los días. Se ha duplicado eso en tiempo récord. Ya tú estás viendo muchísimo más facilidad para la vacuna. Pronto ya se va a estar disponible para todo el mundo. Y si logramos esa inmunidad en manada, yo creo que eso por el camino que vamos, que solamente lo que va a hacer es aumentar la rapidez con que vacunamos, yo creo que para finales de año podamos prescindir de la máscara y a lo mejor celebrar en familia y hacer un buen fiestón ahí en casa de José Luis.
De José Luis, que nos va a invitar.
En la casa del doctor Manrique.
No.
Sí,
en ese
hermoso patio.
Un lechón.
Claro. En ese hermoso patio que tiene el doctor Manrique, muy bien acondicionado, donde se puede fumar uno un buen puro.
¿Verdad? Yo creo que eso lo vamos a hacer.
¿Verdad,
vamos
doctor Manrique?
Sí, señor. Vamos a dejarlo para este fin de año.
Mientras
tanto, yo creo que importante y muy serio, no bajen la guardia. No bajen la guardia. Hay que seguir haciéndose las pruebas de PCR y, sobre todo, vacunarse.
Eso es un gran problema que hay en Cuba, la cantidad. Por eso quizás los números de positividad sean tan bajos, porque hay menos pruebas y entonces, bueno.
Tú sabes el chiste que hay en Cuba con eso, ¿no?
No es.
El pollo no vuela en Cuba.
No.
Lo traen congelado. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Está bueno.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí. siempre contigo.